Bajo la iluminación y fuerza del Concilio Ecuménico Vaticano II, se generó un proceso de encarnación de la Iglesia en las culturas, en un camino liberador, avanzando hacia la construcción del reino de Dios. Y concluía él hace un año: tengo que agradecer con oración profunda ante mi pueblo, al mirar los frutos y resultados de este plantar y construir, invitándolos a ustedes, hermanas y hermanos, a dar gracias al Señor por estos beneficios. Hasta aquí sus palabras de hace un año. ¿Cuál es este proceso de encarnación de la Iglesia y cuáles son los frutos y resultados de este plantar y construir? Son muchas las semillas que deja sembradas en cada corazón. Resalto, entre otras, la promoción integral de los indígenas para que sean sujetos en la Iglesia y en la sociedad. La opción preferencial por los pobres y la liberación de los oprimidos como signo del reino de Dios. La libertad para denunciar las injusticias ante cualquier poder arbitrario. La defensa de los derechos humanos. La inserción pastoral en la realidad social y en la historia. La inculturación de la Iglesia, promoviendo lo indicado por el Concilio Vaticano II, que haya iglesias autóctonas encarnadas en las diferentes culturas indígenas y mestizas. La promoción de la dignidad de la mujer y de su corresponsabilidad en la Iglesia y en la sociedad. Una Iglesia abierta al mundo y servidora del pueblo. El ecumenismo, no solo con otras confesiones cristianas, sino con toda religión. Una pastoral de conjunto con las responsabilidades compartidas. La teología india como búsqueda de la presencia de Dios en las culturas originarias. El diaconado permanente con un proceso específico entre los indígenas. La reconciliación en las comunidades. La unidad en la diversidad. La comunión afectiva y efectiva con el sucesor de Pedro y con la Iglesia Universal. ¿Quién puede negar el sabor evangélico de la opción por los pobres? ¿Quién puede no involucrarse en la liberación integral de los marginados? ¿A quién le pueden dejar indiferentes las violaciones a los derechos humanos? ¿Quién puede voltear la cara y mantener frío su corazón cuando vemos las injusticias contra los indígenas, contra la mujer, contra los diferentes, contra los excluidos? ¿Que hay el riesgo de no guardar el equilibrio de la verdad y la justicia? Es cierto. Pero el juicio final condenatorio ante el trono de Dios es contra el egoísmo, la apatía, la indiferencia, la cobardía ante los que sufren. ¿Cómo necesitamos la luz y la gracia del Espíritu para ser fieles al proyecto del Padre encarnado en Jesús y enunciado tan radicalmente en el Sermón de la Montaña, sobre todo en las bienaventuranzas que escuchamos en el Evangelio? Gracias, Tatik Samuel, por haber hecho conciencia desde 1975 que quien no asuma esta opción por los pobres no tiene lugar en esta diócesis. Ser fieles al Evangelio de Jesucristo es servir integralmente a los pobres, aunque esto traiga persecuciones e incomprensiones como tantas que tú sufriste. Que ahora, inmerso en el corazón de Dios, perdones y ores por quienes te hayamos hecho sufrir. Que goces ya de la bienaventuranza prometida por Dios para los pobres de espíritu, para los que lloran, para los sufridos, para los que tienen hambre y sed de justicia, para los misericordiosos, para los limpios de corazón, para quienes trabajan por la paz, para quienes son perseguidos por causa de la justicia. Alégrate, Tatik Samuel, como dice Jesús en el Evangelio, y salta de contento, porque tu premio es grande en los cielos. La historia no se detiene. El proceso de globalización y los profundos cambios culturales llegan hasta lo más profundo de nuestra selva y nos retan a nuevas respuestas pastorales. Sin embargo, nuestro caminar diocesano no debe desviarse de las opciones fundamentales que, junto con don Samuel, toda la diócesis se ha comprometido a asumir y que es la mejor forma de honrar su memoria. Entre esta herencia básica sobresale la opción preferencial por los pobres. Esta opción, como nos han insistido los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, no es circunstancial, temporal, ni siquiera optativa, como si hubiera libertad para asumirla o no, sino que es constitutiva, esencial y configurativa del ser iglesia aquí y en todo el mundo. La evangelización de los pobres ha sido y será siempre el signo que manifiesta la autenticidad de todo creyente y de la iglesia de Jesús. Quien no la asume no es cristiano, no es miembro auténtico de la iglesia de Cristo, ni aquí ni en ninguna parte. Estamos empeñados en ser esa iglesia que tú, Tatik Samuel, soñaste, inspiraste, promoviste y acompañaste. Una iglesia autóctona, liberadora, evangelizadora, servidora, en comunión y bajo la guía del Espíritu. Tu trabajo, tus intuiciones, tu caminar no se han perdido. Hay cambios en los estilos y acentos pastorales, pero queremos que el Espíritu no se pierda, sino que se mantenga firme y siga dando buenos frutos, cosa que no depende solo ni principalmente de los obispos, sino de toda la comunidad diocesana, que es tan diversa y heterogénea en sus etnias, en sus culturas y en sus expresiones eclesiales. Te rogamos, hermano obispo Samuel, que nos sigas acompañando desde el cielo, para que sigamos cultivando las buenas semillas que sembraste entre nosotros. Pide, sobre todo, que sepamos construir la unidad en la diversidad. Que al sembrarte hoy en la tierra, sigas fructificando en obras de justicia, de amor y de paz. Muchas gracias, pues, Tatik Samuel, por tu entrega generosa a nuestro pueblo. Muchas gracias por tus sacrificios, por tu caminar entre nosotros, por tu cercanía y compromiso con los oprimidos. Que todo tu ser, tu persona, tu vida, tu trabajo pastoral, sea hoy una ofrenda agradable al Padre Dios con la gracia del Espíritu por Cristo. Te ponemos en el altar, junto con Jesucristo, víctima y sacrificio, para que en Cristo y con Él seas resurrección y esperanza, vida plena para nuestros pueblos y para que ya nada ni nadie te aparte del amor de Dios manifestado en Cristo. Que Él te conserve en su paz eterna. Así sea.